45 minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa, Herrera en Cope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado de muchos temas al principio, en la primera hora de nuestro programa. Por ejemplo, hemos estado en el sur, en ese edificio donde ayer tuvo lugar un incendio, y hemos hablado con uno de los vecinos, que además es vicepresidente de la zona comercial Aberta, y que ya había advertido del peligro de incendio y de otro tipo de incidentes en esta especie de edificio de centro comercial abandonado, ¿verdad?, que en el que se, bueno, alojaban de una forma bastante difícil, multitud de personas casi ocupando o pagando un alquiler pues ínfimo, pero con una, desde luego, con una calidad de vida pues no digna, evidentemente, ¿no? Hemos estado en Santa Cruz también hablando de los presupuestos y del alumbrado navideño, pero hemos escuchado también a Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán en Gran Canaria. Ya saben que la reciente aprobación de la Ley de Ordenación de Vivienda Turística de Canarias ha desatado una tormenta política que va más allá del enfado de los propietarios. La Asociación de Alquiler Vacacional está muy enfadada, pero también desde la FECAN dicen que no es una normativa correcta. La alcaldesa de Mogán ha sido una de las voces más críticas contra esta normativa y, ojo, ha acusado de pirómana a la consejera de Turismo, Jessica de Leona.
Que prácticamente, cuando hemos hablado de la actividad clasificada, ha hecho oídos sordos y nos ha dado la espalda con la actividad clasificada. Ahora viene usted a decir que es que la oposición no la ha aprobado las enmiendas in voce el mismo día de la aprobación de la ley, cuando el trabajo ese se tenía que haber hecho con anterioridad. Y ahora dice que va a hacer un decreto modificando aquello que se quedó atrás. Vergüenza le debería dar, porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias y demuestra su incapacidad.
Ha estado dura, decía esta alcaldesa. Bueno, 11 y 7 minutos, más temas, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Bueno, ayer estuvimos en Tacoronte y hablamos con su alcaldesa, Sandra Izquierdo, después de, bueno, pues de las reivindicaciones acerca de la del abandono que sufren los ciudadanos de este municipio del norte de Tenerife por los retrasos en la ampliación de su centro de salud. Este es un tema del que venimos ya hablando desde hace tiempo. Recuerdo hablar con algunos vecinos hace algún tiempo que nos decían que incluso había veces, cuando había mucha cola, que tenían que esperar a la intemperie por fuera, aunque la alcaldesa nos contaba ayer que se ha puesto un toldo, pero la cuestión es que desde 2021, desde hace 4 años, está parada la ampliación por problemas administrativos de ese centro de salud. Hemos escuchado a la alcaldesa, pero nos interesa escuchar a los vecinos. Y miren, se ha constituido una asociación vecinal bajo el nombre de usuarios del centro de salud Tacoronte de Sausal, y uno de sus portavoces es José Ángel Amador, que nos está escuchando. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes canalizan un poco el descontento y el cansancio que hay entre la población de Tacoronte por estos retrasos en una ampliación que es muy necesaria, porque hablamos de uno de los municipios, al fin y al cabo, pues más importantes y con más población del norte de Tenerife, ¿no?
Sí, Tacoronte, su centro de salud, que engloba a los municipios de Tacoronte y el Sausal, tiene, pues bueno, 32.000 usuarios. O sea, una población importante. Además, los últimos años ha aumentado las necesidades, o sea, ha envejecido la población, sí. Las necesidades sanitarias han aumentado.
¿Esto es así? Es decir, ¿ustedes se enfrentan a una situación de colapso, esos 32.000 usuarios de este centro de salud? Es decir, ¿cómo ven todo lo que está ocurriendo?
Sí, a ver, las obras están dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma. Son obras de inversiones necesarias para atender el servicio. La sociedad cambia sus necesidades y el centro, la zona de Tacoronte, el Sausal, necesita servicios de forma urgente, porque las necesidades, la salud cambia. Y el gobierno no las ha atendido desde... Es un engaño que desde el octubre del 2006, sí, se ha empezado a decir que se hace la obra que en este momento han medio empezado, pero está inacabada. Y lo que estamos viendo es que los políticos son actores, que su mayor virtud es, como el que más sabe engañar es el que está en el cargo, y los hechos son los propios presupuestos. El el Centro de Salud de Tacoronte ha estado en los presupuestos desde el 2018,
sí,
hasta los presupuestos del proyecto del próximo año, cantidad que es insuficiente para cumplir el calendario de obras que dijo la consejera en abril de este año en el Parlamento, y estamos terriblemente preocupados por los incumplimientos que está haciendo la consejera. En este momento, sobre lo que la consejera dijo el 25 de abril a una respuesta por escrito en el Parlamento, y hay un retraso entre 190 días y 270 días para empezar las obras. Como hablan, dice, en tercer trimestre empezaremos las obras. ¿Cuándo? En el primer trimestre, al comienzo del trimestre o al final. Y eso nos lleva a que haya un atraso superior a 200 días, por redondear.
Sí.
Y todavía no ha salido a licitación la obra.
No decía la alcaldesa ayer que esperan que en los próximos meses salga por fin a licitación la obra, pero claro, es que después de 4 años de espera ya me imagino que uno ya no termina de creérselo todo, José Ángel, ¿no?
No, a ver, con esta consejería no nos creemos. Ya en el 2024 la consejera dijo una fecha y ahora lo que nos dicen es que antes del 31 de diciembre saldrá a licitación la obra,
sí,
pero todavía dicen que está en supervisión y revisándola. Uh-huh. ¿Cuándo terminarán? Entonces es un engaño y los vecinos tenemos que crear un movimiento ciudadano, que es el objetivo de nuestra asociación,
sí,
para plantarnos donde sea ante la consejera, ante el presidente del gobierno o ante el director general de recursos económicos del Servicio Canario de Salud y ya ejecute la obra. Ya no se puede, sí, pasar ni un día.
Ustedes cuando se constituyen en asociación o plataforma, entiendo porque es que hay un enfado generalizado con esta situación entre la ciudadanía de Tacoronte, ¿no?
Sí, el enfado es generalizado y nosotros lo que estamos tratando de que se visualice el problema y que lo resuelvan de una vez y nos dejen de engañar. Entonces, por eso agradecemos a los medios de comunicación, que es una de las formas de visualizar el problema, de que nos atiendan y lleven nuestra reclamación. A ver, los presupuestos del 2026, el proyecto recoge 1.200.000 euros, insuficiente para la obra, que son 5.800.000, según nos dice,
sí,
y según el artículo 46 de la ley de las haciendas, de la ley canaria de Hacienda,
sí,
esa cifra no nos cuadra para que esa obra se termine en un plazo corto de 2 años, 3 años, porque
sí,
el propio artículo,
sí,
el artículo también lo delimita.
Si un tacorontero, por ejemplo, yo qué sé, pues por poner un ejemplo gráfico, o sea, él va a primera hora de la mañana a hacerse una analítica, que todos sabemos que en los análisis en los centros de salud siempre hay mucha cola, a lo mejor tiene que hacer cola a la intemperie por fuera, es decir, se ha quedado tan pequeño lo que es el edificio, sí.
Sí, hay un problema grave con el acceso por problemas de espacio, pero hay otro problema gravísimo, es el tema de las urgencias.
Sí.
Las urgencias son atendidas por médicos del propio centro,
sí,
y los pacientes vemos como vamos a una consulta con nuestro médico que debido a nuestros problemas de salud ya personas mayores debía haber una continuidad y nos encontramos que si vamos una vez al mes, que hay mucha gente que tiene que ir, cada vez que va un médico distinto. La atención ha empeorado de forma increíble con ese problema de un medio centro de urgencia, no construir el centro de urgencia que está en el proyecto, y la atención, no hay continuidad en la atención médica. Y así está habiendo desviaciones después al hospital universitario, al CAE de San Benito,
sí,
y lo que hacen es respuestas ambiguas, dejar alargar el tiempo, no resuelven el problema de salud, no resuelven el problema del edificio.
O sea que hay un problema de espacio en el edificio y de recursos humanos, entiendo, ¿no?
Sí, entendemos que los recursos humanos son absolutamente insuficientes al tener un centro de urgencia, que es el que cubre toda la zona de Tacoronte, el Sausal,
sí,
que no está atendido con médicos que no sean los médicos del centro, porque los médicos del centro deben hacer atender a los pacientes del centro. Tienen que tener continuidad, tenemos que tener continuidad, porque también soy usuario del centro de salud.
Sí. Si usted pide, por ejemplo, ahora con su médico de cabecera en el centro de salud de Tacoronte, ¿con qué media de días le puede tardar? ¿Más una semana, menos?
Es variable según el médico. Yo, siendo paciente, ha habido veces que en 2 días, 3 días me atienden, y ha habido veces que se tarda 15 días. Pero después, la sorpresa, médico que te conoce tus problemas, llega,
claro,
y no está otro.
Efectivamente.
Y dices tú, y ahora, y te da la sensación de que algunas veces, al no conocer tus antecedentes ni tener tiempo para leer todo tu historial,
claro,
en el aplicativo.
Le entiendo,
pues,
perfectamente.
Sales absolutamente, o sea, insatisfecho.
No hay nada peor que llegues y que no esté tu médico, el que conoce tu historial, como usted bien dice, sí, y el que, en fin, el que te puede dar con la tecla de lo que necesitas. José Ángel, vamos a ver si Sanidad cumple su palabra. De aquí al 31 de diciembre, que esté licitado, yo voy a estar preguntando, voy a estar encima del tema, y si le parece, pues volvemos a hablar después de las Navidades, a ver cómo va la cosa. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Sí, pero es grave, porque eso, que el 25 de abril haya dicho la consejera,
sí,
que las obras darán inicio en el último trimestre del 2025, y para empezar las obras en este momento, según los plazos que determina, no comenzarán antes de julio de 2026.
Claro, eso desde luego estoy con usted, es bastante, bastante grave. Pero vamos, en cualquier caso, que seguiremos el tema. José Ángel, muchísimas gracias por atendernos, y a ver si les escuchan de una vez por todas. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Fíjense la cantidad de municipios que hemos hablado de deficiencias de centros de salud. Nos quejamos de los hospitales de tercer nivel, nos quejamos mucho del hospital universitario, del hospital La Candelaria, pero la primera puerta de entrada al sistema, que es los centros de salud, fíjense la cantidad. Recuerdo haber hablado, hemos hablado del centro de salud del Rosario, que felizmente ese se consiguió. Hemos hablado con los amigos de Buenavista hace unos días, que cubre la zona de Buenavista Los Silos. Hemos hablado del centro de salud, también del centro de salud en Arona, recuerdo. Ahora estamos en Tacoronte, con ese factor que decía José Ángel Amador, el presidente de esta plataforma, que es que la población del norte está muy, cada vez más envejecida. Fíjense la cantidad de centros de salud que hay problemas y que se han quedado incapaces de dar servicio a la población. 11 y 18, vamos a hablar de salud justamente, pero de salud ocular, de los ojos. A vuelta de unos mensajes, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189, La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza de Acentejo. Es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Llegó el Black Friday a Princes Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princes-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princes Canarias. Ahora o nunca.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Ya sabes que los miércoles tenemos habitualmente cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muiños. Y ya está escuchando el doctor Muiños. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues muy bien. Bueno, aquí estamos.
Pues me alegro muchísimo.
La labor de todos los días.
Bueno, la labor de todos los miércoles, ¿eh? De ayudar a nuestros oyentes a tener una mejor salud ocular, que eso siempre es muy importante, evidentemente.
Yo creo que sí, que... Bueno, y que vamos haciendo, oye, yo creo que se les va quedando algo,
sí,
¿verdad?
Sí. Algo se les va quedando, seguro que sí. Bueno, ya saben que hoy siempre elegimos un tema para hablar, pero que ustedes pueden preguntar de cualquier circunstancia que les preocupe con respecto a la salud ocular, en el 610-1080-11, como es habitual, ustedes nos mandan su mensaje, su nota de voz, lo que prefieran, 610-1080-11, y le trasladamos la pregunta al doctor Muiño. Y vamos a hablar de la ambliopía, que se conoce comúnmente como ojo vago, ¿eh? Seguramente que si decimos doctor ambliopía, hay gente que no sabe lo que es, pero si nombramos el ojo vago,
la mayoría, ¿no?
Ya más o menos se sitúa todo el mundo, ¿no?
Hombre, lo del ojo vago sí, todo el mundo sabe qué es, ¿no? Que es una disminución de la visión que debe ser ajustada a cada grupo de edad, pero que uno de los ojos, de los dos ojos, no ve igual que el otro. Uh-huh. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque produce, pues, dificultades. La principal, yo creo que es el cálculo de las distancias, sí, entre otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Entonces, y esto surge por una alteración en el procesamiento visual a nivel cerebral, que me ha llamado la atención.
Efectivamente, verás, nosotros, nuestra imagen se va al cerebro y el cerebro es la que lo procesa. Entonces, tenemos una edad, más o menos hasta los 8 años, donde la corteza cerebral de cada ojo aprende a ver. Si el mensaje que le llega no es el adecuado, ese aprendizaje no es el adecuado y entonces no ve bien. Por eso mucha gente que dice que tiene un ojo vago, luego dice, pero no puedo arreglarlo, pues mira, a día de hoy no, porque es un problema cerebral. No es que yo tenga que actuar a nivel del ojo una vez ya establecido, sino ya es un problema de su cerebro que no desarrolló las capacidades de poder ver bien con ese tramo de la corteza cerebral.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿y es un problema que se da con mucha frecuencia, doctor?
Pues lamentablemente sí, porque es la causa principal de pérdida de visión permanente en la infancia. Fíjate que se habla entre el 2 y el 5, una prevalencia entre el 2 y el 5%, que es bastante grande, ¿sabes? Así que es más frecuente lo que parece. Claro, tú tienes un hijo, ves que ve bien, pero lo que no se te ocurre pensar es que ve bien porque uno de los dos ojos ve bien, a lo mejor por un ojo no ve. Eso en teoría tendrían que verlo los pediatras, pero a veces la exploración que se le hace, o el niño es pequeño y no colabora, pues es difícil. Entonces tú te puedes creer que tu hijo está viendo bien y realmente no es así.
Claro, efectivamente. Bueno, tenemos preguntas ya en el 610-1080-11. Es un poco larga. Yo les pido que intenten resumir. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? O si quieren mandar nota de voz, que si es muy largo, pues a lo mejor lo explican mejor con vos. Pero bueno, resumo básicamente. Es una señora, dice, buenos días. Mi hijo recibió un pelotazo el pasado domingo jugando al fútbol, nos dice esta señora. Quería preguntarle al doctor, nos da alguna indicación más, pero bueno, resumo. Quería preguntarle al doctor si en caso de que se produjera un desprendimiento procedimiento de retina hubiera sido inmediato o hay que estar atento los días siguientes, nos pregunta esta señora.
Hay que estar atento. Hay que estar atento a dos cosas. Uno, a un posible desprendimiento de retina, que puede tardar unos días. O sea, me imagino que después del pelotazo lo habrán visto y le habrán visto la retina. Hay que estar atentos durante el primer mes a eso. Y luego, si se ha producido una inflamación importante en el ojo, puede ocurrir que con el tiempo suba la tensión. Entonces hay que estar atentos primero, los primeros días y el primer mes, en cómo tiene la retina, en si pierde visión, sobre todo si se queja de que hay una zona por la que no ve. Eso puede ser un signo de un desprendimiento de retina. Y después, al cabo de 3-4 meses, tomar la atención del ojo, por si acaso.
Vale, bien. Bueno, pues esperamos haber ayudado a esta oyente. Bueno, estábamos hablando de la ambliopía y se produce con mucha frecuencia, ¿no? Ya hemos explicado que bueno, entre el 2 y el 0,5 y el 5% de la población estudiada.
Exacto.
¿Cuándo se considera que se completa el desarrollo visual en los niños, doctor? Que esto es interesante.
Pues bueno, esto era lo que estábamos diciendo. Verá, se considera más o menos que entre los 6 y los 8 años deja de desarrollarse. Es decir, hasta esa edad, nuestro cerebro o la corteza de nuestro cerebro aprende a ver. Entonces, si el problema lo tenemos durante ese tiempo, pues no aprenderá a ver. O sea que podemos decir que tenemos hasta los 8 años. Yo he sacado adelante algunos hasta con 11 años, pero los libros ponen que hasta los 8 años es cuando el cerebro aprende a ver. O sea que tenemos hasta esa edad para resolver los posibles problemas.
Bien. ¿Y causas? ¿Qué causas realmente provocan esto?
Sí, en realidad tenemos tres principales causas. La primera es una falta de graduación. Es decir, puede ser que en un ojo necesite más graduación que en el otro. El cerebro dice, va, con el que necesita más graduación veo peor, paso de él. Por ejemplo, eso sería una de las causas. Otra es que no estén los dos ojos alineados, es decir, que exista un estrabismo. Entonces, si hay un estrabismo, el cerebro utiliza el ojo con el que mejor ve. El otro, si está desplazado hacia adentro o hacia afuera, pues la imagen no se está desarrollando en la mácula. ¿Te acuerdas que era la zona donde mejor vemos? Eso sería la segunda causa.
Sí.
Y luego, la tercera causa es que no le llegue la imagen. Eso puede ser una catarata de nacimiento, que entonces la imagen que le llega es una imagen deformada o muy poca imagen. Entonces el cerebro, ya te digo, no aprende a ver con ese ojo. O sea, tres cosas: graduación, mal alineamiento o que no le llegue la imagen por una catarata congénita.
Vale. Otro mensaje de otra oyente. Dice, hola, buenos días. Tengo una nieta de 4 años y tengo... Me hace gracia el mensaje. Dice, y tengo la impresión de que mi hija no tiene muy claro cuándo debe llevarla a un oculista.
Ya.
Terminaba el mensaje. ¿A qué edad es conveniente? Pero vamos, si ya...
Pues mira, a partir de los 4 años.
A partir de los 4.
Es la edad perfecta. Vale. Claro, piensa que, a ver, muchos sitios y muchos compañeros míos aconsejan a partir de los 3 años. A partir de los 3 años ya el niño nos puede ayudar. Pero bueno, a los 4. Porque es que todas, piensa que nos quedan solo 4 años para resolver el problema, si tiene un problema que no se le hayan visto, de 4 a 8.
Claro.
Entonces es importante, si traen el niño a los 6 ya, el margen de maniobra es menor. Claro. Entonces los 4 es una edad estupenda, ya le puede decir a su hija que lleve a su nieta al oftalmólogo.
Bueno, pues ya va tomando nota esta señora. A ver, ¿y existe tratamiento?
Bueno, lo primero es tratar la causa. Si es un problema de graduación, es ponerle la graduación adecuada. Si es un estrabismo, pues ponerle los ojos rectos. Y si es una catarata, quitarlo. Una vez que has hecho eso, si el ojo sigue sin ver, entonces tienes que forzarlo. A ver, ¿cómo? Pues poniendo parches, ocluyendo el otro ojo, el bueno, para que el cerebro aprenda a ver con el otro. Pero ojo, tampoco es cuestión de tenerlo todo el tiempo con el parche, porque la idea es que aprenda a ver primero con el ojo, pero también que aprenda con los dos a la vez. Entonces, si lo tapamos mucho, el cerebro, pues ve con un ojo, con cada ojo, pero no ve con los dos a la vez. Entonces, esa persona no tendría estereopsis, o sea, capacidad de ver en profundidad de campo, o sea, distancia. Entonces, es importante el parche, pero también es importante luego la rehabilitación visual de los dos ojos a la vez.
Vale, pero entonces entiendo que con estos tratamientos se puede curar perfectamente y el niño va a ver bien el resto de su vida, ¿no? ¿O no?
Claro, sí. Sí, sí, por supuesto. Salvo que el problema que tenga es un daño en el centro de la vista que no lo permita, pero eso es muy raro. Pero sí, claro, eso es lo que logramos. O por lo menos, si estaba viendo un 20 o un 30% con el ojo, llegar a un 70 o un 80, que es suficiente vista para que si le pasara algo en el ojo, bueno, Dios quiera que nunca, tuviera suficiente vista para poder hasta conducir sin problema.
Claro. Bueno, y... ¿cómo podemos prevenir la ambliopía? ¿Se puede prevenir de alguna forma? ¿Cómo se previene, digamos?
Pues la prevención es llevar el niño al oftalmólogo. Uh-huh. Sabemos que la labor de los pediatras es muy buena, pero cuando tienen 3, 4 años, pues hacer lo que la abuela le está preguntando. Es decir, llevar al niño al oftalmólogo, hacerle una revisión. ¿Que la revisión está bien? Pues bueno, ya no hace falta que lleves al niño hasta los 7, 8 años, pero una revisión a los 4 años... entre 3 y 4 años, dependiendo cómo sea el niño, porque hay niños que con 3 años colaboran, pero colaboran mejor con 4, pues llevarlo al oftalmólogo que se le haga una exploración.
O sea que, vamos, yeah, que no tiene más vuelta.
No tiene más vuelta de ojo. Ojo, sobre todo las familias que tengan antecedentes de ojos vagos, porque aunque no existe un tipo de herencia, lo cierto es que sí se ve que en los casos de familias con ojos vagos aparecen más frecuentemente.
Vale, leo una última mensaje rápido. A ver, dice por aquí, dice, buenos días, me han recetado un corticoide y he leído el prospecto y hay algunas cosas con la vista que me preocupan. ¿Realmente son dañinos para la vista este tipo de medicamentos? Pregunta por aquí.
Bueno, me imagino que se referirá.
Dice, ¿pueden elevar la presión intraocular? Yo tengo antecedentes de glaucoma en mis dos padres, dice por aquí.
Claro, lo que no sé es que el corticoide, si es oral o en gotas. Claro, si fuera oral, los tratamientos con corticoides tardan mucho en afectar a los ojos. La afectación que
oral nos pone, oral.
Oral, bueno, sí. Pues en principio que no se preocupe, porque es muy difícil que le produzcan problemas, porque normalmente los tratamientos de corticoides tienen un tiempo determinado. El daño que pueden hacer, pues son cataratas. El corticoide tópico en gotas sí puede, en determinados casos, en personas que sean más sensibles, aumentar la tensión ocular. Uh-huh. En ese caso sí, pero no es del todo frecuente. Entonces, vía oral no se tiene que preocupar.
Vale.
No son tratamientos muy largos en el tiempo.
Bien. Muy bien. ¿Conclusión, por tanto, al tema de la ambliopía, doctor?
Bueno, que aunque creamos que nuestros hijos ven bien, a los 4 años es una buena idea llevarlo al oftalmólogo por si acaso.
Esa es una buena y además respondemos a esta abuela que estaba preocupada también de paso. Sí. Muy bien, doctor Muñoz, bien. Como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
De todas las dulzuras
que sabían... Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrebol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrebol.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 e-Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar e-Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más. Todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala. Cocina para cada día.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:36, me voy hasta Güímar ahora con su alcaldesa que nos está escuchando, Carmelisa Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcaldesa? ¿Bien?
Pues bien, hoy tenemos el día de celebrando el saneamiento, aunque bueno, celebrar la verdad que saneamiento no es muy agradable.
Bueno, han recogido ustedes más de 15 toneladas de basura y toallitas que bloqueaban las alcantarillas, ¿verdad? No son muchas toneladas de toallitas, Luisi.
Sí, efectivamente. Además, siempre también cuando es época estival, sobre todo concentrado en la zona del puertito de Güímar, sí, ¿no? Pues siempre hay un aumento en este gesto tan sencillo que trae muchísimos problemas, y entre ellos pues se atascan las tuberías, malos olores, y al final, ¿qué repercute? Todos los ciudadanos, porque tenemos que pagar unos costes después para arreglar todo ese desastre que sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Entonces, yo lo que estoy dando un mensaje de conciencia, que la toallita nunca se deshace y nunca tiene que ir al inodoro, sino que a la basura. Porque al final después el ciudadano es, oye, ¿por qué no tengo agua? Se rompió una tubería, hay malos olores. Pues todo eso lo hacemos nosotros mismos en la casa, sí, con ese gesto tan sencillo que no se debe hacer.
Sí, pero mira que se ha insistido en esto, Carmelisa, y la gente sigue tirando toallitas por el inodoro, por el váter, ¿eh?
Bueno, toallitas y te digo que incluso hasta trapos de cocina.
Madre mía.
Los compañeros de Aqualia me decían, nosotros hemos visto hasta sábanas. Y yo, ¿cómo que sábanas? ¿Pero cómo tiran una sábana? ¿Por dónde cabe eso? Entonces, hay tantos disparates, pero sí que es verdad que lo que no se deshace nunca es la toallita. Entonces, el peor enemigo que tenemos ahí, que después vienen unos problemas, que después los ciudadanos se quejan de que no damos un buen servicio, pero claro, nosotros mismos pues empezamos eso desde nuestra casa.
Esto es bueno decirlo porque a veces todo este tema de saneamiento y tal, hay compañeros tuyos alcaldes que me dicen que esto no la gente no se da cuenta que es una cosa muy importante, no da votos, me decía algún alcalde fuera del micrófono alguna vez, pero es que es muy importante para la vida de un municipio. O sea,
que sí, yo lo digo en antena, no lo digo fuera de micrófono, lo digo en antena, no debemos ser tan cochinos y me incluyo, no puede ser porque al final la facilidad esta de tirar una toallita por el inodoro, sí, pues repercute al final en el servicio, porque así, y lo que estamos haciendo incluso ahora en adelante es, que hay una tubería rota ahí está, y es por toallita y lo sacamos. Oye, que la gente sea consciente, tíralo a la papelera, no al váter.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que, oye, pues estamos un poco más conscientes con el agua, estamos pues también, y con el reciclaje, pues chicos, ese gesto tan sencillo es lo que...
Al final esto les cuesta a ustedes más dinero como ayuntamiento, ¿no? Imagino, tener que limpiar todas esas tuberías, etcétera.
Pero ¿quién es el ayuntamiento? Pues todos los vecinos. Porque al final el vecino, esto repercute en que no puedo gastar más dinero en otra cosa para seguir mejorando saneamiento y mejorando tuberías de agua y mejorando, porque a cada rato se nos atasca, se nos rompe, pues porque no tienen un buen servicio, oye, porque está la calle cortada, porque... todo esto y lo que tenemos que sumarnos todos al carro y ese gesto tan sencillo, es que es muy sencillo, no tiren la toallita al bate,
claro,
hay que tirarla a la papelera.
Efectivamente. Oye, Luis, antes de despedirte, ¿están ustedes con el tema de las nóminas del exalcalde y tres concejales del grupo de gobernante anterior que tienen que devolver, pero están solicitando informes para determinar realmente el importe, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Explícaselo en pocas palabras al ciudadano.
Sí, muchísimas gracias. Yo primero, esto lo denuncié cuando estaba en la oposición, sí, antes de ser alcaldesa, sobre el año 2019 empecé, y en el 2021 fue ya cuando se puso un contencioso también administrativo, advirtiendo al grupo de gobierno anterior a que con el cambio de alcaldía, recordemos que en la época 2019-2023 la alcaldía estaba compartida 2 años y 2 años, los dos primeros 2 años de don Airán Puerta, y el segundo en el cambio se tenía que haber realizado un pleno para volver a aprobar los sueldos, y eso es lo que le advertimos una y mil veces. Señores, tienen que traer los sueldos a aprobación porque no hay título legal que los ampare, porque los políticos nos pone el sueldo un pleno. Y no lo realizaron. Ellos nos decían que no, que ya habían realizado, que se habían aprobado los sueldos en el 2019, sí, pero con un alcalde que se llamaba don Airán Puerta. Cuando entra y toma posesión don Gustavo Pérez, lo que tenía que haber hecho es llevar los sueldos a aprobación, aunque sean las mismas cantidades. A los políticos nos aprueban los sueldos un pleno. Y cuando dimite un alcalde y entra otro, pues se empieza todo de nuevo. Y ahí está. ¿Qué pasa? Que llegó después en el 2023 sentencia firme. Nosotros pedimos que se ejecutara, que devolviera por la sentencia firme. Nos desoyeron. Pues nada, pedimos la ejecución forzosa y ha salido. Ahora en el 2025, estando yo de alcaldesa, que lo primero que hice fue apartarlo, porque la ley me obliga, como soy acusación, a no tomar decisiones en la ejecución de la sentencia.
Con lo cual ahora tienen que devolver esas nóminas, esos sueldos.
Claro, no tienen el título legal que lo ampare. Y es que yo no lo he dicho yo. Lo ha dicho un juez desde el año 2023 en sentencia firme. Y lo está diciendo el juez en una ejecución forzosa que ya le ha dado 10 días al ayuntamiento, desde la semana pasada, 10 días al ayuntamiento para que ejecute esa sentencia. Yeah. Ellos también decían muchas veces que la sentencia ya estaba ejecutada porque ellos habían trabajado. Aquí no se está hablando de trabajar, y por supuesto que trabajaron, pero hubo un pleno que tenían que haber hecho para poder cobrar.
Sí, y una cuestión no se hizo puramente jurídica, está claro.
Claro, es que no tienen título de amparo legal y se los advertimos una y mil veces y eso es polvo de todos lados.
Muy bien. Carmen Luisa, ojalá que la gente se conciencie y deje de tirar toallitas por el bate y hasta sábanas, madre mía, hasta sábanas. Alcaldesa de Güímar, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días. Bueno, 11:42 de Güímar, hacemos una paradita del Carnema, venga. Porque ya sabes que el Carema tiene las mejores especialidades venezolanas, ¿verdad? Y además un menú fantástico por solo 11 euritos. Mira, hoy podemos elegir entre sopa de pollo o ensalada de verduras de primero. Y de segundo, entre paella mixta o tallarines al curry con pollo y champiñones. Yo me voy a pedir la sopita de pollo y la paella mixta. Y después una tarta de piña. En sugerencias, pues mira, tienes potaje de berros, tienes también croquetas de atún, tienes puchero. Ay, mira, tienen puchero hoy, qué bueno. Tienes bacalao, tienes muslos en adobo, tienes fabada, tienes ropa vieja, tienes una pechuguita de pollo a la plancha, una chuleta, lo que tú quieras, porque todo está riquísimo, siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El 9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Quinta edición del Spring Gastrolovers. Sábado 22 de noviembre en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles. Disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook. Por favor, cada vez que tengo un
vamos con esta sesión de redes sociales y nuevas tecnologías, como todos los miércoles, con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues nada, por aquí, un miércoles entretenido.
Sí, hoy mejor que ayer, ¿o no? Ya sabes por qué te lo pregunto.
Sí, hoy mejor que ayer, aunque no te creas, bueno, hay algunos sitios en los que están también ya con cosas del Black Friday y tal, y sí, tenemos ahí como locura de web bloqueadas, aplicaciones que no van, cosas madre por mía, el estilo, madre y mía, que muchas veces, que en principio creíamos, no, es que esta compañía tal, no sé qué, no es parte de la compañía, sino es dónde claro, tiene alojado. Claro. Cosas y que no nos enteramos hasta que pasan cosas como la de ayer, ¿no?
Esto, lo que pasó ayer, vamos a aplicarlo, es que Cloudflare, que ahora me explicarás qué Cloudflare exactamente, tuvo una caída en sus servicios que ha impedido el acceso a miles de webs a nivel global, entre ellas, por ejemplo, la red social X, Spotify, ChatGPT, o sea, a un montón de cosas que ya forman parte en plataformas de estas de citas, de ligoteo también, por ejemplo, o sea, ¿qué explica a la gente qué es Cloudflare exactamente, qué es el culpable de que ayer fallara todo?
Bueno, pues realmente todos tenemos, o sea, cualquier cosa que nosotros tengamos alojado, ya sea una web, un correo electrónico y demás, está hecho en unos servidores, ¿no? Lo que se llaman proveedor de servidores digitales. Sí. Y en este caso, pues, Cloudflare es uno de ellos. Es como lo que pasó hace unas semanas también con el servicio de Amazon, que todo el mundo pensaba, no, pero si Amazon a mí no me toca, pues mira, no te toca directamente, pero toca muchas aplicaciones y muchas plataformas y páginas web que usamos prácticamente a diario. Imagínate, pues ChatGPT, la gracia que le hizo ayer a mucha gente, el hecho de que no pudieran seguir trabajando con ellos, ¿no? Claro. También, por ejemplo, los videojuegos o, por ejemplo, el famoso Canva. Canva, el pobre, últimamente no levanta cabeza.
No levanta cabeza.
Por tres, le toca alguna cosa. Claro, en este momento, a mí, por ejemplo, me salía, como nos sale a muchos, que era como de yo quiero acceder a la página, y entonces había como una gráfica muy buena, la verdad que me encantó ese concepto. Digo, oye, pues ves, dentro del error que te dan, te dice, mira, no es tu navegador, no es la página final, sino es donde está alojada, ¿no? Y entonces ahí el problema estaba tal.
Pues mira, eso es una buena medida, ¿eh? Porque a veces piensa, oye, será mi conexión a internet, será mi ordenador, atender algún problema.
Sí. Claro, o en muchos sitios que a lo mejor pues tienes un firewall, ¿no? Para que no pases a determinadas páginas o que para que no accedas a determinadas cosas. Entonces es bueno ese tipo de... Eso es también importante cuando alguien monta una web, ¿no? De cuando te da error, que no te dé el error 404 que tú dices, ¿y qué pasó, no? Sino que directamente crees una imagen que es muy simple en el de, oye, este problema no es tuyo, sino es, pues, de otro problema más allá, ¿no? Entonces, bueno, ayer hubo una serie de problemas en las que mucha gente se vio involucrada indirectamente.
En esos casos, bueno, lo que nos queda es esperar nada más, o sea, no hay más solución, sino esperar a que se solucione el problema.
Ahí no, o sea, si tú, por ejemplo, si querías hacer alguna publicación de Canva o hacer cerebral, pues sí. Simplemente es
bueno, esperar, bueno, bueno, ayer estuve yo a punto de darle un piñazo al ordenador, pero me contuve, porque claro, estaba yo haciendo una noticia en nuestra página web de COPE con nuestro editor, y claro, empezó a darme errores, quería poner un enlace a Twitter y no podía, y casi...
Sí, exacto.
Me costó como 15 o 20 minutos más de mi horario laboral, pero bueno, en fin, al final...
Ya, exacto. Entonces, muchas veces también eso nos da que pensar, y tú sabes que yo aquí los hago siempre reflexionar, primero, la dependencia que tenemos de la parte digital, y el tener siempre también como protocolos alternativos. Es decir, si yo en este momento pues no puedo acceder a un sitio en el que voy a montar un cartel o voy a hacer un enlace o voy a hacer no sé qué, pues bueno, tener otras opciones en las cuales pues directamente puedo seguir trabajando, como si dijéramos, sin depender tanto de eso. Lo que pasa es que cada vez es más, porque todo este tipo de proveedores pues son los más estables, son los más como si dijéramos, los que más se venden como seguros y demás, que no digo que no lo sean, sino que nos crea el hecho de que si mucha gente va en los mismos sitios, pues imagínate, pues tanto, o sea, vamos a ver qué tiene que ver Spotify, por ejemplo, o Canva con esas aplicaciones de ligoteo mucho más tal, o las casas de apuestas, o PayPal, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o incluso la agencia de noticias esa, ¿sabes? O sea, entonces, al final, son no está relacionado entre sí, pero sí, lo tienes todo ubicado en la misma casa. Es como un patio de vecinos, ¿no? Que cada uno está en su casa, pero si el portero no funciona, pues todo lo demás deja de...
Oye, todo esto me recuerda un poco también a lo que pasó la semana pasada con la llegada de la borrasca Claudia y la suspensión de las clases presenciales, y el gobierno de Canarias dice, no hay problema, clases telemáticas para todo el mundo. Y después, al día siguiente, cuando estaban los niños en casa, hubo un problema enorme porque los servidores no daban para tanta conexión, ¿no? Es decir, estas cosas, ¿por qué pasan realmente? Porque claro, yo me imagino la cara de los niños, de los padres que iban a dar clases de casa, bueno, los niños estarían contentos seguramente. Y aquello no conectaba y no se pudieron dar las clases telemáticas. O sea, ¿estas cosas por qué pasan? ¿Por falta de capacidad de previsión o por qué?
Sí, normalmente suele ser por una previsión, porque no están, yo en mi opinión, lo que, y es una opinión personal, pongo por delante, es que no hay como unos protocolos que se tengan que tener en cuenta y estén realmente como verificados, ¿vale? Es decir, vale, que pones, oye, tú dices, mira, pues sí, nos vamos a la parte telemática, pero ¿qué el profesorado qué tiene que hacer cuando vas a la parte telemática? ¿Te manda simplemente tu PDF, te pone clase online, te hace ejercicios, no sé qué? Porque después cada clase, cada profesorado, cada asignatura, cada, pues no es lo mismo el de, iba a decir EGB, imagínate, en los de la ESO que los de la universidad, me refiero. O sea, yo creo que es un protocolo de qué es lo que hago. Yo, por ejemplo, también me quedé en casa teletrabajando, pero claro, yo el día anterior me había llevado mi ordenador, tengo la VPN programada, tengo no sé qué, tengo el acceso directo con los otros compañeros, es decir, yo tengo mi protocolo creado y funciona. El resto es que muchas veces, como eso ya un poco lo hemos dejado como de lado, y cuando nos acordamos, como dice aquel, solo te acuerdas cuando truena, ¿no? Pues igual, entonces de repente ahora es como de no, todo online, pero tienes que saber que eso funciona, porque si no, de repente se conecta todo el mundo pues al ese que se cayó y no funciona. Entonces, tienes que tener alternativas, porque en caso de que vuelva a pasar, porque a lo mejor pues es por el servidor, porque por mil problemas técnicos, ¿vale?, que se pueden estar solucionando, tú tienes que decir, vale, pues esto no puedo hacerlo, pero entonces tengo que hacer esto. Por eso siempre digo que más importante que la tecnología son los protocolos de cómo se hacen las cosas. Claro. Y siempre tener el plan B, igual que si tú vas a dar una charla, que tú dices, vale, yo me llevo el PowerPoint y me llevo mi ordenador, pero de repente no tienes el cable que conecta con el proyector, o no, el proyector no tiene la pantalla no sé qué, o como me pasó a mí, yo tuve que ir a una formación que daba una formación de podcast, y ese día en la comunidad de Andalucía se cayó toda la tecnología y tuve que hacerlo con mi ordenador pequeñito, en directo, o sea, pues solo me faltó el papel y el lápiz, ¿sabes? Vale. Pero bueno, yo tenía todas las opciones alternativas.
Está bien. Oye, no nos queda mucho tiempo, pero una última cuestión, sin entrar en cuestiones políticas, que no es objeto de esta sección. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que ha activado una campaña por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social enfocada a supervisar cómo las grandes compañías tecnológicas gestionan el uso de los algoritmos en España. Vamos, ha venido a decir prácticamente que los algoritmos son de derecha, y que están estudiando cómo afecta esto a los trabajadores. Repito, sin entrar en más temas políticos, ¿realmente los algoritmos están direccionados para los intereses de gente como los Mas o Zuckerberg, etcétera, estas cosas? Bueno, ¿tú qué dirías? A ver.
Bueno, eso es como muy aleatorio. Es decir, primero, es un planteamiento muy etéreo, es decir, es como si dijeras que el que pone los cables, como el que te pone los cables en la fibra, a ti te dice que no y se lo pone al vecino. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como de, vale, yo entiendo que los que crean los algoritmos y los que crean las aplicaciones deben ser lo más asépticos posible. Pero bueno, después por otro lado sabemos que hay segmentación. Es decir, yo puedo, si yo soy la que programo, yo voy a programar en función de mi criterio. No, vas a programar en función de una parámetro que te da la empresa. El que la empresa tenga unas ideologías o no, ya es otra historia. A mí muchas veces me dice, por ejemplo, por hablar aquí en la COPE, de repente me dice, ay, porque tú eres de no sé cuánto y yo no sé qué. Digo, no, yo hablo en una radio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. Entonces, claro, cuando le quitas muchas veces también la fuerza a todo el contenido que quieran lanzar, cada uno lo va a percibir como quiere. Yo, a mí eso me parece muy difícil. Es decir,
Sí,
me parece difícil porque...
Sí, pero antes, por ejemplo, tú en Twitter seguías a determinadas personas, pero después se inventaron el para ti, ¿no? Entonces el para ti es lo que ellos piensan que a ti te puede interesar, pero a mí me ponen cosas que no me interesan nada.
Exacto, pero es tan fácil como de cuántas personas conoces que tú en el para ti le digas, esto no quiero verlo. Nadie. Tú te sale y tú le sigues dando y le sigues dando. Mientras tú le sigas dando, lo estás viendo aunque sean 30 segundos. Y esos 30 segundos ellos entienden que se te sigue gustando. Cuando no quieras ver algo, pero eso en cualquier red social le pones no me interesa o no quiero ver más. Y ya está. Y eso, de ese estilo, no te lo van a volver a mostrar. Yeah. Es una forma también de filtrar. Es como cuando empiezan a hablar de la salud mental, que tienen mucha razón y es mucha verdad y está científicamente comprobado, pero también está en la parte de ¿yo para qué entro en las redes? Para enfadarme, cabrearme y tal, pues no veo temas políticos. Pues,
Entro
a nivel inspiracional.
Tenemos que dejarlo por aquí. Elena, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, un saludo. Buen día.
Hasta luego. Última pausita, venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La voz es la forma más rápida de comunicación. No te aísles, escucha la vida. Ven a Centros Auditivos Cari ahora más que nunca. Adelantamos el Black Friday y durante todo noviembre te ofrecemos hasta un 50% de descuento en audífonos y soluciones auditivas. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogari.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estamos a tu lado. Puedes contactarnos a través de la web santacruzdetenerife.es, llamando al 010 en los kioscos interactivos de las dependencias municipales o por WhatsApp en el 695-88-6891. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, 30 segunditos me quedan para contar una última hora deportiva rápida e importante. Juanjo Ramos, ¿qué ha pasado?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Ha confirmado López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que no viene la Vuelta Ciclista España 2026. No se descabalga de la operación el Cabildo de Gran Canaria y no pueden asumir las otras dos administraciones el coste de 7 millones de euros que supondría traer la Vuelta.
Bueno, pues después lo aplicas a las 2 de la tarde. Hasta nos luego. Quedamos sin Vuelta Ciclista España en la isla de Tenerife. Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que no puede faltar en ninguna mesa navideña estas próximas fiestas. Llegamos a las 12 de mediodía. Ya sabes que sigues informado Mediodía COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García de la Granja.